Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Aquí estamos fieles a la cita con el misterio que tiene Onda Madrid los sábados por la noche. Y ya sabéis que nuestros programas se pueden escuchar después en el podcast, en la página web de Onda Madrid. También se pueden escuchar en plataformas como Spotify o iVoox, pero el caso es que siempre tiene una magia especial escucharlo la madrugada del sábado al domingo. Eso sí, sea como sea, no te lo pierdas, porque aquí estamos para hablar de enigmas. Y el tema de hoy es fantástico, es fabuloso, es asombroso, es nuestro patrón. Y cuando digo esto, ya todo el mundo sabe que siendo sábado, domingo, ya 15 casi, de mayo, pues estoy hablando ni más ni menos que de Don Isidro Merlo, conocidos por todos como San Isidro. Hoy el programa va a pivotar en torno a un San Isidro oculto, en torno a un San Isidro secreto, y en torno a aspectos que es posible que no conozcáis más allá de lo que ya se ha divulgado y de lo que se sabe de este santo. No se puede uno inventar absolutamente nada. Pero esas leyendas y esas historias que tienen que ver con el tiempo después de la muerte del santo van a ser muy interesantes. No os lo perdáis. Hoy nos acompañan grandes expertos que harán las delicias de todos los oyentes. Nos acompaña Cristina Tarrero Alcón, directora del Museo de la Catedral de la Almudena. Con ella vamos a hablar de la fuente original y de por qué hablamos de San Isidro. ¿Por qué sabemos cosas de su vida? Porque hay un códice. El códice de San Isidro. El códice de Juan Diácono. Unos legajos, unos papeles que además tenemos novedades que os van a interesar. Y también habrá tiempo para hablar de las curiosidades de ese San Isidro después de muerto. Un santo que no pudo descansar porque su cuerpo fue cambiado más de una vez de lugar. Y un santo que a la vez de no poder descansar, hay que decir que tampoco, una vez ya se asentó, su cadáver tampoco descansó, puesto que se le achacan un montón de milagros. Un montón de milagros que nos han llevado a hablar hoy de San Isidro. Hoy es una fecha muy especial. Lo hablaremos aquí, en este programa. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Nuestras redes sociales están en Twitter, Facebook e Instagram y nuestro correo electrónico es infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Comenzamos! Pues como os decía, hoy quiero hablaros de un Isidro diferente. Hoy quiero contaros y quiero que nuestros invitados os cuenten, queridos oyentes, una historia diferente. Es inevitable hablar de San Isidro y no dar unas pequeñas pinceladas. De eso me encargaré yo. Enseguida os doy una pequeña introducción. Pero nuestros invitados van a temas muy concretos y a temas desconocidos. San Isidro oculto aquí, en Madrid Misterioso. Pero como decía, es inevitable nombrar y citar aspectos por la gran mayoría conocidos, no como lo que viene a continuación, que será un poco más desconocido. Aspectos conocidos como que Isidro Merlo es el patrón de los labradores, como que este hombre nace. Todo ello, según las crónicas, bastante posteriores y envuelto en un halo de misterio. Todo lo que contemos hoy, prácticamente todo, está envuelto en un halo de misterio, de leyenda y de no saber hasta qué punto es real y hasta qué punto no, como la vida de muchísimos de los santos, cuanto más antiguos, más difícil de saber, si, incluso si existieron. Con Isidro parece que sí, al menos tenemos su cadáver que va a ser sacado estos próximos días y que vais a poder ver algo bastante curioso, porque se cumplen 400 años desde su canonización, desde que de verdad se le puede llamar San Isidro. Solamente fue en 1640, y este hombre ya veremos que nace en el Madrid musulmán en el año 1082, tan solo un año antes de que Madrid fuera tomado por los cristianos. Por tanto, estaríamos hablando de un mozárabe, un cristiano nacido en territorio musulmán, un hombre que muere en el año 1172, todo esto, repito, según las crónicas más o menos legendarias, y que parece ser que entonces habría vivido 90 años. Como digo, esto es algo, una ocasión única, 400 años desde su canonización. Y el cuerpo de San Isidro va a estar del 21 al 27 de mayo en la Colegiata, en la calle Toledo 37, la Colegiata de San Isidro. Sabéis que esta fue nuestra catedral antes de la Almudena. El 27 de mayo va a ir en procesión a la catedral, donde se celebrará una vigilia de oración. Atención al 27 de mayo, día importante, esa procesión. Como nos decían los antiguos, que en Madrid, cuando no llovía y se pedía por las lluvias, se sacaba la momia de San Isidro en procesión. Y si ese día no llovía, al día siguiente se volvía a sacar la momia. Me la ha contado gente cuyos abuelos o bisabuelos lo llegaron a ver. Y a esa momia, sacada por segunda vez cuando había sequía en Madrid, había permiso para que los madrileños le tiraran piedrecitas al cadáver para, digamos, generar una reacción, para que espabilara, vamos a decir, el santo, y consiguiera esas importantes lluvias para la supervivencia, para la agricultura, etcétera, etcétera. Esto el 27. El 27 de mayo San Isidro duerme en la catedral. Y el 28, en esa vigilia. Y el 28 vuelve de nuevo a la colegiata, suponemos que en otra procesión. La que está estipulada seguro es la del 27. Y el 29 de mayo será la solemne clausura del arca. De nuevo se cierra, se sella el arca de San Isidro. Un arca que también tiene su historia. Pero bueno, como hoy estamos hablando de un San Isidro distinto, trataremos otros aspectos. Han pasado 37 años desde la última vez que se expuso el cuerpo de San Isidro, en 1985, por el centenario de la diócesis. Aunque no podemos venerar su cuerpo hasta el próximo 21 de mayo, el pasado 12 de enero se produjo una primera apertura del arca que contiene los restos sagrados, un acto presidido por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y estuvieron también presentes obispos auxiliares, el vicario general y el tribunal delegado por el purpurado para las operaciones, además del párroco de la colegiata Ángel Luis Miralles y algunos miembros de la real, muy ilustre y primitiva congregación de San Isidro de Naturales de Madrid. En fin, no os lo perdáis, no digo más. Del 21 al 27, ostensión, lo van a enseñar. Un cuerpo peculiar, un cuerpo del que se han extraído reliquias, un cuerpo muy grande para su época. Más de 1,70 m, se sospecha, se especula que este cadáver pudo medir 1,80 m. Para su época, siglo XI, siglo XII, pues un auténtico gigante. Isidro Merlo, como decía, es el patrón de los agricultores. Tiene una vinculación muy importante con Madrid, puesto que, aparte de ser agricultor, era un pocero, otros dicen zahorí, una persona que se encargaba de buscar pozos de agua, de abrirlos, una persona con una intuición especial, puesto que los zahoríes utilizan una cosa llamada percepción extrasensorial, es decir, la famosa técnica de las varillas o las varas de alguna madera. Puede ser una vara en forma de Y, que cada mano, la izquierda y la derecha, cogen un trozo de esa parte de arriba de esa Y, quedando por delante un solo palo. Y el zahorí se va moviendo por el terreno hasta que la vara sube, reacciona, da un saltito. En ese punto, si el zahorí es bueno, al excavar encontraremos una vena de agua o un acuífero, un pozo. Esto lo hacía San Isidro. Cuenta la leyenda que de forma milagrosa. Tal vez, si esto fue así, todos estos son crónicas populares, pues a lo mejor lo hizo con su intuición. Esto es una herejía, ¿verdad? Bueno, pues San Isidro, este titán de las aguas, este gran orador, en el sentido de orar, de rezar, este hombre tiene un montón de historias a su alrededor, desde aquella en la que se fue a rezar a Santa María la Antigua, dejó su asno atado a un palo y vinieron unos chavales a la iglesia diciendo: cuidado porque hemos visto una bestia, hemos visto un lobo gigantesco muy cerca de tu bestia, muy cerca de tu res, y está amenazando con atacarle. Y a San Isidro ni se inmutó, dijo: hágase la voluntad de Dios. Y en ese momento sonó pataplón. ¿Y qué había pasado? Pues que el lobo feroz, el lobo diabólico, que representa así en la leyenda de alguna manera, había sido fulminado. Contra todo pronóstico, se salvó ese asno del labrador. Como digo, una vida vinculada también con los animales. Se habla que resucitó el caballo de su amo Iván de Vargas cuando venía ahogado por un río. Se habla de que dio de comer a unas palomas utilizando su propio jornal, su propia parte del grano que había cultivado, pero luego este grano se reprodujo de forma milagrosa para que a San Isidro no le faltara nada de su trabajo como labrador. En fin, se cuenta que su mujer, Santa María de la Cabeza, María Toribia, que también cumplió sus milagros, pues cuando estaban en casa toda su comida iba a parar a los más necesitados y a veces ellos pasaban hambre, y resulta que la comida de su perola, la comida de su olla, en algunas ocasiones empezaba a reproducirse como si fuera una cornucopia, y hasta no parar de salir por ahí todo el alimento para estar todo el mundo saciados. En fin, son algunos milagros menos conocidos que el típico de los bueyes y el típico del pozo. Sin más, vamos a dar paso a nuestra invitada, a Cristina, y ella nos va a contar sobre la fuente principal de San Isidro. Fuente no en el sentido de aguas, en el sentido de información, sobre ese mágico códice.
Madrid misterioso. Con Álvaro Martín.
En este especial sobre San Isidro, en Madrid misterioso, queremos acudir a la fuente. Y la fuente es un documento que ha sido estudiado, que tiene una historia y que creo que os va a interesar muchísimo. Para ello, nos acompaña Cristina Tarrero Alcón, directora del Museo de la Catedral de la Almudena y una gran conocedora sobre este códice de San Isidro. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Pues un placer que estés con nosotros para esta celebración tan especial, porque no todos los años se cumplen 400 desde la canonización de San Isidro, y queremos saber la historia del códice. ¿Qué se conoce, qué se sabe sobre este documento?
Bueno, este códice se conserva en la Catedral de la Almudena, en el Museo Catedral de la Almudena, lo tenemos expuesto. Y es un pergamino, un documento, un manuscrito que podríamos decir del siglo XIII. Está datado en torno al año 1270. La verdad que es uno de los documentos autóctonos más importantes de la ciudad de Madrid. Cuenta los milagros de San Isidro, los milagros en vida y algunos de los milagros post-mortem.
¿Dónde se encontró este códice? ¿Es cierto que estaba en la tumba que tenía San Isidro en la iglesia de San Andrés?
Sí, la verdad que el códice es un documento que se escribe para mantener la tradición oral. Cuando San Isidro fallece, los madrileños enseguida le declaran santo por aclamación popular. Le consideraban un hombre, un varón ilustre, que ellos consideraban que tenía una gran fama de santidad. Pero la verdad que era un hombre sencillo, un labrador, y la iglesia pues todavía no toma la decisión de considerarle santo. Entonces se escribe este códice un poco para contarnos esa vida, esos milagros. Bueno, pues los códices se guardan junto con la tumba, pues un poco de servicio al clero, que hablaba sobre la figura del santo, y sobre todo para dejar constancia de quién fue San Isidro, ¿no? Porque hay que pensar que tardaron 400 años desde que murió, muchos más de 400 años, casi hasta que le canonizaron. Hay que darse cuenta que fue canonizado en 1622 y San Isidro es un hombre que vivía en el siglo XII.
Uh-huh. Y claro, otra pregunta esencial, y no sé si tiene una fácil respuesta, es ¿quién fue el autor de este documento? Se le llama también el Códice de Juan Diácono.
Tradicionalmente se había pensado que fue escrito por un diácono que trabajaba o que escribía o que estaba en la iglesia de Santa María de la Almudena, que se llamaba Santa María la Mayor entonces. Era la primera iglesia que fue derribada en 1868 en la Revolución, la primera iglesia de Madrid. Los especialistas ahora, bueno, pues deciden que en vez quizá de un diácono así sin nombre, algunos hablan de Juan Gil de Zamora, el que, bueno, pues pudo trabajar para Alfonso X. Pero bueno, son todo, bueno, podríamos decir suposiciones, ¿no? No hay nada confirmado, ¿no? Todos se decantan por Gil Zamora, pero no está claro, ¿no? Tomás Puñal, que es el especialista que actualmente está escribiendo una nueva reedición, una nueva transcripción del Códice, dice que él lo cree, pero que la autoría nunca se podrá dar por confirmada, ¿no? Que él sí que lo cree, pero decirlo tan claramente es complejo.
Estamos hablando de una diferencia también de años en cuanto a la muerte de San Isidro, popularmente emplazada en el año 1172, y el nacimiento de este códice. ¿Crees que este lapso de tiempo puede hacer que nos falten datos importantes sobre la vida de este labrador?
Sí, la verdad que la figura de San Isidro, bueno, es una figura pues muy complicada, ¿no? Hay que pensar que es un hombre sencillo que vivió en un Madrid de reconquista, un Madrid de guerra, mozárabe, y en una situación muy complicada porque estaban en guerra cuando él vivía en Madrid, incluso tuvo que huir, ¿no? Por tanto, su figura pues es una figura compleja. Cuando se escribe el códice, que se ve claramente que en Madrid había un varón ilustre con muchísima fama de santidad, porque la gente acudía, se conservan. Bueno, pues dicen que hay milagros, dice Tomás Puñal, que ha hecho sus estudios, ¿no? Ya en el siglo XIII, de que la gente iba a rezar a la primera tumba que tuvo en la iglesia de San Andrés, pues se ve que esa fama de santidad llegó con la necesidad de dejarlo por escrito, ¿no? Porque se veía, ¿no? Entonces, bueno, pues dado la elegancia de la escritura, pues por eso se piensa que quizá fue pues Juan Gil de Zamora quien lo pudo escribir, ¿no? Porque él estaba escribiendo proyectos de Alfonso X para la educación de su hijo Sancho, y quizá pues vio que este varón ilustre había que dejar constancia de él, ¿no? Y así parece ser.
Claro, tienen que entender los oyentes que si hoy hablamos de este personaje como alguien, bueno, un taumaturgo, alguien muy vinculado con el mundo de los milagros, por ejemplo, el milagro de los bueyes, los manantiales que él pudo ir creando casi de forma mágica, y manantiales que luego eran salutíferos, eran muy buenos para la salud y cumplían también sus milagros. Una serie de sucesos sobrenaturales que todos figuran en este documento, ¿no? O sea, si hablamos hoy, por ejemplo, del famoso milagro de los bueyes, es porque está en el Códice de Juan Diácono.
Bueno, la verdad es que en el Códice de Juan Diácono solo hay 5 de los milagros que se dicen, ¿no? Hay muchos más. Fue luego cuando se hizo el proceso de canonización y beatificación, se estudiaron muchas más declaraciones que se habían ido dejando constancia poco a poco. Lo curioso es que en el Códice lo primero que habla es de su oración diaria, de la oración diaria de San Isidro en todas las iglesias de la Villa de Madrid. Eso es lo primero que dice el Códice, ¿no? Incluso uno de los primeros milagros es acusarle un caballero, unos compañeros de trabajo le acusan de abandonar sus labores del campo por ir a rezar, y ahí está el milagro de esos bueyes, ¿no?, que araban. Y bueno, o sea, él, la idea un poco de un personaje muy vinculado a la oración, pero también hablamos de un hombre sencillo. No hay que olvidar que era un labrador que trabajaba al campo, no era un hombre culto que escribiese grandes libros ni que hiciese grandes cosas, ¿no? Es un hombre sencillo que trabajó y que parece ser que los madrileños sintieron, que eso es lo que yo creo que da constancia al códice, de que les ayudó, porque si no hubiesen ido constantemente a rezar a esa tumba. Se escribió el códice porque ya había gente, mucha gente, que llevaba 50 años acudiendo a rezarle, porque había una gran fama de santidad, ¿no? Y no se podría olvidar esa tradición oral. Hay que pensar que era un labrador, un hombre sencillo, y no sabemos si sabría leer y escribir. Bueno, pues tradicionalmente se ha dicho que sí, pero un hombre mozárabe que trabajaba al campo seguramente no. Seguramente simplemente era un hombre sencillo que se dedicaba a sus labores diarias, pero que debió tener una vida tan ejemplar que la gente directamente pues casi le declaró santo sin por lo visto la iglesia tomase medidas, ¿no? De hecho, se sabe que hubo siglos en que la iglesia decidió paralizar su culto porque no era santo, ¿no? Hasta que ya en el año 1622 se le canonizó.
Y nos has mencionado, Cristina, que en el códice también se menciona algún milagro post-mortem, podríamos decir. ¿Esto es así?
Sí. Bueno, parece ser que en el año 1426 pues se agregaron algunos detalles, pero sí que en la primera parte del códice hay una parte que dicen que son milagros post-mortem. Dicen que, aunque también está datado en el siglo XIII, esa segunda parte, no quiere decir que sea otro autor o que sea un añadido, sino que se ha hecho como si dijésemos en dos partes, ¿no? Eso dicen sobre todo los especialistas. De hecho, bueno, pues yo creo que es el momento. Ahora se va a reeditar un facsímil, justo con motivo de la canonización, vamos a reeditar un facsímil y un medievalista de la Universidad el Rey Juan Carlos, un especialista, ha hecho una nueva reinterpretación, ¿no?, del códice, una transcripción, porque la que teníamos era un poco antigua, y creo que va, no lo hemos podido leer todavía, pero él comenta que va a cambiar algunas de las visiones que había, porque es que hay que pensar que es una transcripción de un texto de 1270.
Imagínate. Entonces, que para nosotros hoy en día es casi incomprensible, es otro idioma.
Sí, sí, nosotros no podemos leerlo. De hecho, nadie está, o sea, hay que ser especialista, quiero decir, en castellano desde 1270, no, es especialista para medievalistas. Y es verdad que el último estudio que se hizo de él es en el año 1983. Por tanto, ahora, sobre todo, además, sobre un facsímil, porque no sobre el original. Y ahora se ha digitalizado para poder hacer un nuevo estudio más profundo, con más conocimientos. Y bueno, pues la verdad que promete, ¿no? En este 400 aniversario, bueno, esta nueva investigación, pues promete.
Qué chulo, porque la última pregunta que te iba a hacer era si alguien quiere consultar este códice, o al menos, no sé si hay alguna copia posterior, o simplemente se ha digitalizado el texto, y que nos hables también de este proyecto, más o menos cuando tenéis pensado que vea la luz.
Pues yo creo que ya, el códice ahora mismo está en el Museo Catedral de la Almudena. Los investigadores lo consultan sin ningún problema, ¿no? Han venido muchísimos investigadores de muchas universidades y lo consultan sin problemas. Es verdad que lo tenemos digitalizado, pero ellos dicen que quieren verlo porque no es lo mismo. Y bueno, parece ser que la digitalización primera que teníamos era un poco antigua, ¿no? Este año, el Cabildo Catedral, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y el Instituto de Estudios Madrileños, lo ha digitalizado el Ayuntamiento, Memoria Madrid, que tiene grandes, unas máquinas de digitalización impresionantes. Han hecho esa digitalización para darlo a conocer, ¿no? Se va a publicar, van a sacar un facsímil que se puede comprar, no hay ningún problema, y que tiene una calidad asombrosa. ¿Cuándo? Pues yo creo que ya. Depende un poco del Instituto de Estudios Madrileños, que es el que está haciendo la edición, y del que lo está trabajando, que es Tomás Puñal, pero yo creo que en 1 o 2 meses estará para todo el año de San Isidro, se sacará una edición y si se acaba, pues se sacará otra, ¿no? Es una idea, una propuesta del Instituto de Estudios Madrileños con el Cabildo, y yo creo que será muy bueno, ¿no? Luego no sé si la digitalización quedará ya en el Ayuntamiento o no. O sea, ellos se han quedado, por supuesto, con una copia, pero lo que no sé es luego ya el uso que se hará de ella, pero vamos, se podrá comprar perfectamente el facsímil y sin ningún problema.
Nos acabas de poner la miel en los labios, porque los que somos muy amantes de los libros y tenemos aquí, pues aquí colecciones y nuestros libros favoritos y demás, encima con la Feria del Libro del Retiro, pues ahí en ciernes nos has puesto ese caramelito. Lo estaremos buscando, Cristina, y desde luego que te agradecemos tu presencia en el programa para contarnos sobre este códice, que desde luego es en gran parte pues una de las principales fuentes para saber quién era y qué hizo un tal Isidro Merlo, hoy San Isidro. Cristina, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Miguel Zorita es licenciado en Bellas Artes, pintor, ilustrador y escritor. Es autor, entre otros, del libro Secretos del Siglo de Oro. Podéis seguirle en su web miguelzorita.com y en su canal de YouTube Zorituras, que me encanta el nombre. Él ha colaborado con distintos medios de comunicación, con radios, con televisiones, pero barriendo para casa, pues oye, pues ha colaborado con Telemadrid en más de una ocasión y no es la primera vez tampoco que visita Onda Madrid y nuestro programa Madrid Misterioso. Miguel Zorita, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por esta bienvenida.
Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Siempre es un placer hablar contigo. Estamos de celebración con esta fecha tan redonda, pero cuando hablamos de San Isidro, Miguel, lo del San es muy reciente en términos históricos. Tendríamos que hablar, a lo mejor, pregunto, de un santo popular, de alguien que podría ser a lo mejor ya admirado en vida y que, desde luego, después de muerto, pues generó una gran devoción, ¿no?
Efectivamente, son santos, como tú bien dices, populares, que aunque no están canonizados, aunque no tienen ese reconocimiento eclesiástico, pues el fervor por parte de los fieles lo tienen, los milagros se obran, y bueno, pues en definitiva el culto es mucho más antiguo que la propia canonización. De hecho, fíjate, hay un detalle curioso en Madrid, y es que cuando los madrileños hablamos del santo, así en genérico, ya todos entendemos que es San Isidro. Uh-huh. Cuando se dice la ermita del santo, podría ser de miles de santos, pero todos sabemos ya que se refiere a San Isidro. Y en este caso, pues es el ejemplo perfecto, porque en realidad hasta el año 1622, que por eso este año es año jubilar de San Isidro, no se le canoniza, pero lógicamente ya tenía todo un culto, capillas dedicadas a él y bueno, pues una veneración dentro de la propia ciudad.
Aquí hay un tema interesante. El culto a San Isidro estuvo prohibido durante algunas temporadas antes de que fuera canonizado por el mero hecho de lo que ya hemos contado, que se estaba rindiendo culto a alguien que no era santo, que no estaba canonizado. Pero, ¿por qué crees que se pudo tardar tanto? Hay varias teorías, pero ¿por qué se pudo tardar tanto en tomar esta decisión? ¿Por qué 1622?
Pues bueno, yo creo que fundamentalmente porque, vamos a ver, la figura de San Isidro en algunos lugares, por ejemplo en Aragón, creo que San Lamberto ya era el patrón de los agricultores, por lo tanto no había una necesidad como tal de un santo labrador en Aragón. Y en Madrid, claro, hay que pensar que hasta que Madrid no se convierte en corte, pues este tipo de cultos no dejaban de ser cultos en una ciudad importante como era Madrid, en el Reino de Castilla, pero bueno, no con tanto predicamento de reyes y demás como tuvo luego. Una vez que Madrid se convierte en la capital del reino, evidentemente, pues la figura de San Isidro se encumbra mucho más. Y hay unas negociaciones, podríamos hablar, entre el propio pontífice y los reyes de España para que se canonice no solamente a San Isidro, sino también a Santa Teresa, a San Francisco de Borja. Es decir, la propia canonización de San Isidro estuvo incluida en otro pack, por así decirlo, uh-huh, de santos, que obedece más bien a razones, pues, sinceramente, políticas, de negociaciones entre el rey de España y el Papa en ese momento.
Uh-huh. Oye, cuando muere Isidro Merlo, según los documentos que tenemos en el año 1172, con 90 años, su cadáver pasa por un auténtico periplo. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Que no le dejaban descansar tranquilo al santo?
Esto es una cosa bastante habitual en los santos, que si eres santo, lo del descanso eterno es eterno, pero yo no sé si es descanso, porque no paran de trasladarlos, de moverlos de un sitio a otro, y en el caso de San Isidro, pues es uno de esos ejemplos. Todo apunta a que le entierran el año, como bien dices, 1172, en la parroquia de San Andrés, que en esos momentos pues son las afueras de Madrid, a pesar de que hoy es pues el pleno barrio de la Latina. Y pasados 40 años, en el año 1112, dicen que haciendo una serie de reformas encuentran el cadáver...
1212, incorrupto. ¿No? Sería.
Sí, 1212. Eso. Encuentran el cadáver incorrupto de San Isidro, 40 años después de su muerte. Aunque luego hay una verificación ya en el siglo XVI sobre cuando encuentran el cadáver en 1504, pero ya desde pues, de ese siglo XIII se sabía que el cadáver había aparecido incorrupto. Esto uh-huh. también hay que cogerlo un poco con pinzas, porque la incorruptibilidad tiene grados. No es lo claro. mismo. Un cadáver incorrupto significa que no son los huesos mondos y lirondos, exacto, sino que hay algo más que huesos. Pero claro, ese algo más puede ser pues un estado pues como si estuviese dormido el santo, o bueno, como en el caso de San Isidro, que no es exactamente incorrupto del todo, sino que está un poco desmejorado. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues ahí se comienza a generar parte del culto. Un año más tarde solamente es cuando Alfonso VIII, después de volver absolutamente glorioso de la batalla de las Navas de Tolosa, comienza a generarse, pues eso, infinidad de leyendas sobre el propio cadáver también incorrupto de San Isidro, que no sé si habéis hablado ya de ese tema, del milagro de... O bueno, de la participación, entre comillas, de San Isidro en la batalla de las Navas de Tolosa.
Cuéntanos, porque lo tenía preparado para hablarlo contigo. Esto es un suceso totalmente de Expediente X y es la aparición en 1212 de un hombre que había muerto en 1172. Y eso ya claro. forma parte del corpus de esos milagros post-mortem de un supuesto San Isidro. Cuéntanos.
Efectivamente. Bueno, Gonzalo Fernández de Oviedo y otros cronistas ya hablan que en la batalla de las Navas de Tolosa hubo un personaje un poco singular, que si nos fijamos se parece mucho a otro personaje que ya en época clásica aparece en el paso de las Termópilas, y es ese personaje que indica a los ejércitos un paso secreto para ganar la batalla. Y efectivamente, hay distintas apelaciones, Martín Joya, hay distintos nombres de quién podía ser ese personaje, pero en cualquier caso siempre aparece representado como un rústico labriego, como una persona del pueblo llano, que en este caso a las tropas de Alfonso VIII les indica por dónde cruzar de Espeñaperros para que las tropas musulmanas no les vean y poder ganar esa ventaja en el frente de batalla. Lo cierto es que, bueno, dice la tradición popular que ese personaje les indica el paso, pero luego no lo vuelven a ver. Y el rey siempre se queda pues un poco con las ganas de poderle haber agradecido esa vital ayuda. ¿Cuál no sería la sorpresa de Alfonso VIII? Que cuando están regresando y pasan por Madrid, es justo en el momento en el que ya se le está rindiendo culto a San Isidro por ese cuerpo incorrupto que habían encontrado. Cuando el propio monarca siente curiosidad y se quiere acercar a la parroquia de San Andrés a ver qué se está fraguando allí, se encuentra que el cadáver que están adorando ya los madrileños resulta ser el del mismo rústico labriego que le había indicado el paso en la batalla de las Navas de Tolosa. Dicen que el rey, claro, sorprendido, decía que no podía ser, porque si esto había sido hace unos meses, ¿cómo es posible que ese hombre llevase tanto tiempo muerto? Bueno, en definitiva, esto dio pie a que se incluyese a San Isidro, o entre los milagros de San Isidro, esa participación crucial en la batalla de las Navas de Tolosa. Pero es que aún hay más, porque si nos acercásemos al coro de la Catedral de Toledo, veremos a San Isidro no vestido como agricultor, sino vestido como ganadero, porque dicen que el personaje que se apareció allí en Despeñaperros era un pastor. Por lo tanto, es otra representación artística de San Isidro, ya digo, no solo como agricultor, sino también como pastor en el más allá, claro.
Oye, y esto, este descubrimiento en la iglesia, bueno, o en el cementerio de la parroquia de San Andrés, por parte de este monarca, ¿procuró mejor sepultura a San Isidro, que como decíamos fue un poco viajero, porque luego pasó al interior de la iglesia, la capilla que le dedicaron a San Isidro, y luego finalmente acaba en la catedral, antigua catedral de Madrid, en la Colegiata?
Efectivamente, fíjate, hay un momento que, bueno, todo es, hay que aclarar que desde el punto de vista histórico, esto es muy bonito como leyenda, pero desde el punto de vista histórico no hay ningún viso para pensar que esto fue real ni que tuvo ningún tipo de repercusión histórica. Pero bueno, lo tratamos como leyenda, que también Exacto. es interesante. Pero lo que sí que es verdad es que precisamente, digamos que animado por el culto popular que ya está... Y fijaos que estamos hablando de 40 años nada más después de su muerte.
Claro.
Pero ya que la población venere con tanto fervor a San Isidro, hace que el rey Alfonso VIII done un arca, es decir, un uh-huh. sepulcro para San Isidro, que es lo que popularmente se conoce como el arca mosaica, que se encuentra actualmente en la Catedral de la Almudena. Uh-huh. Aunque hay una copia muy interesante en el Museo de los Orígenes, en la antigua casa, digamos, de Iván de Vargas, donde dicen incluso que murió San Isidro. Bueno, pues en ese arca ya vemos mucha decoración con milagros que se le atribuyen a San Isidro, y de hecho, más allá, insisto, de las cuestiones religiosas, de si creemos o no, ese arca tiene detalles muy chulos. Por ejemplo, aparece uno de los milagros que hace San Isidro, es el milagro de las palomas, que bueno, es otra representación iconográfica de San Isidro, dando de comer unas palomas, y en toda esa historia tiene que ver un molino, y aparece una representación de cómo podrían ser los molinos hidráulicos del río Manzanares en plena época medieval en el Madrid de aquel entonces. Por eso digo que más allá de las cuestiones piadosas o las cuestiones religiosas, sí que hay un aliciente casi antropológico súper súper interesante. Y como bien dices, ahí es cuando ya le dan una sepultura bastante digna en la iglesia de San Andrés, porque antes, claro, el pobre San Isidro había sido enterrado como cualquier otro labriego, amortajado de aquella manera y puesto el cuerpo en tierra, sin ataúd uh-huh. ni nada que lo respetase. Y luego ya sí, una vez que tiene el arca mosaica, ya se le rinde cierto culto en la iglesia de San Andrés, luego estuvo temporalmente unos 20 años en la iglesia, en la capilla del obispo, sí. Luego volvió otra vez a San Andrés, que ya le hicieron una capilla que lamentablemente se perdió la guerra civil, pero era absolutamente espectacular, y luego ya a donde se encuentra hoy, que es la colegiata de San Isidro.
Qué bueno. Oye, y no deja de ser curioso, y por supuesto simbólico, que el patrón, que nuestro patrón, que el santo, como tú dices, cuando se habla del santo, todo el mundo sabe ya quién es, tenga esa vinculación tan fuerte, aunque no estamos hablando mucho de sus milagros en vida, porque quiero dedicarlo más a lo que pasó después de muerto, pero una reflexión que me viene, esa vinculación con las aguas, ¿no? Y con Madrid.
Sí, efectivamente, porque de hecho uno de los oficios que se le atribuye a San Isidro era el de haber sido pocero. Y de hecho varios de sus milagros es encontrar y abrir pozos en Madrid o abrir fuentes. La fuente de San Isidro, a la que todo el mundo va en romería el día 15 de mayo, se supone que obra de San Isidro. Y de hecho hay especialistas que apuntan a que muy probablemente, más allá de pocero, lo que posiblemente fuese San Isidro fuese zahorí, uh-huh. Es decir, que tuviese ese peculiar don para localizar aguas subterráneas tan frecuentes en Madrid, por otro lado. Uh-huh. Entonces, sí, es verdad que de hecho la capital de España y la capital del imperio en ese momento pues tuviese como patrón pues a un rústico labrador, como se le decía en aquel entonces.
Exacto, y un experto en aguas, cuando tanto se ha hablado de las aguas de Madrid. Bueno,
absolutamente.
Hablando de esto, hablando de manantiales, tal vez la lentitud en este proceso de canonización no se deba a otra cosa que a que no habían mostrado tanto interés los reyes anteriores a Felipe II, y es que es en esta época cuando empieza a darse la gran promoción. Es Felipe II el primero que tengamos, no lo sé, te pregunto también, que tengamos constancia, la primera celebrity que es sanada por en este caso por las aguas de la fuente, ¿no? Que están donde la pradera del santo y la ermita. Puede ser que Felipe II, y además con todo el tema de la capitalidad de Madrid, fuera el primer gran impulsor de San Isidro a nivel de marketing, digamos.
Sí, desde luego, no el primero, pero sí el más grande impulsor que ha tenido el culto a San Isidro a nivel burocrático, porque, por ejemplo, en el año 1622, cuando se le canoniza, que Lope de Vega hace pues una obra teatral donde aclama la figura de San Isidro, que de hecho, por ejemplo, es a Lope a quien le debemos el conocer los apellidos de Merlo y Quintana de San Isidro. Uh-huh. Pero ahí también ya nos está diciendo que Juana Manuel de Villena, la mujer del rey Enrique II en plena Edad Media, ya había ido a rendir culto a las reliquias de San Isidro, y que incluso se dice también, pero esto es un poco legendario, que Enrique II le intentó, ya sabéis que los cuerpos de los santos muchas veces se fragmentan para fomentar el culto en otros lugares, y uh-huh. Claro, pues en el fondo es un poco macabro todo esto, porque es como descuartizar un cadáver, y dicen que Enrique II se intentó llevar el brazo derecho, pero no lo consiguió, y bueno, pues ahí ya parece que cultos medievales por parte de algunos reyes, que claro, la corte era itinerante, pasaban por Madrid, pero uh-huh. no residían como tal aquí, y que algunas reinas en determinados momentos de enfermedad se acogían a San Isidro. Isabel la Católica dicen que en alguna ocasión se encomendó a San Isidro, y hay, por ejemplo, en época de Isabel la Católica surge también otro mito que Lope lo retrotrae sobre el dedo gordo del pie de San Isidro,
sí.
Que es otra de esas reliquias. La leyenda dice básicamente que hay dos versiones, os cuento las dos. La primera dice que una dama de Isabel la Católica, en esos besapiés que se hacían en aquel entonces, donde se ofrecían pues los cuerpos para que se les rindiese culto, pues una de las damas de la reina no tuvo mejor idea que en el momento en el que fue a besar los pies incorruptos del santo, aprovechar para darle mordisco y arrancarle el dedo gordo del pie. Bueno, nadie se dio cuenta momentáneamente. Y cuando el coche de caballos de esta muchacha fue a cruzar el río Manzanares, se anclaron las pezuñas del caballo y dijeron que no pasaban. Y claro, nadie entendía por qué diantres los caballos no querían cruzar el río. Y tras mucho intentarlo, al final la muchacha dijo, pues a lo mejor va a ser por esto. Y devolvió el dedo gordo de pie y se le puso como una bolsita que pendía del cuello de San Isidro. Sin embargo, Lope de Vega dice que no, que es Juana Manuel de Villena, esta esposa de Enrique II. De hecho, en los versos dice, Santo Isidro, esta reina, aunque humilde y pecadora, para tener por reliquias, este dedo solo os corta. Engastado en 1000 diamantes, traerá al cuello. Es decir, que, y de hecho, el sacerdote que indica Lope de Vega en esta comedia, lo ve con buenos ojos y dice, ah, pues muy bien, pues fíjate que maja la reina, que solo se lleva un dedo. No como su marido, que se quería llevar el brazo entero. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, lo que nos está reflejando esto es que había algunos cultos anteriores a Felipe II, pero verdaderamente, como tú dices, es Felipe II y por supuesto Felipe III y IV los que fomentan el culto a San Isidro, porque también por otro lado necesitaban un patrón pues destacables dentro de su propia ciudad, que no paran de embellecerla, no paran de engrandecerla. Y oye, en una época ultracatólica como era aquella, pues tener un patrón genuino eran puntos a tu favor, claro.
Mira, Miguel, nos has dejado mal cuerpo con lo de darle un besito en el pie y de paso llevarte un dedo ahí huesudo en la boca para llevarte la reliquia. De verdad que nuestros antepasados eran la leche.
No, es que este culto de las reliquias al final es bastante desagradable, pero porque es muy macabro todo y porque se entendía desde esa perspectiva que ahora, pues claro, nos sorprende.
Claro. Has mencionado a Felipe III y IV. ¿Tienen vinculación también con el cuerpo de, sí, San Isidro? Cuéntanos.
Efectivamente. De hecho, claro, en estos cultos macabros que hay con las reliquias, que insisto, ahora pues a nadie en su sano juicio, de hecho es que es como atentados terroristas contra la sanidad, el beber en el cráneo de un santo, como se hacía con San Gregorio, por ejemplo, o esas cosas así, pues a nadie en su sano juicio se le ocurriría. Pero en ese momento, influidos por esas tradiciones y esas creencias, pues sí que se hacían. Y una de las cosas habituales que ya se hizo, por ejemplo, en tiempos de Felipe II, era lo de meter cadáveres de santos en las alcobas de los enfermos. Y esto es importante destacar.
Esto es de película de terror, Miguel, de verdad. O sea, el esqueleto ahí en una esquina, por ejemplo.
Bueno, el esqueleto, ojalá fuese el esqueleto, porque muchas veces eran santos incorruptos. Uf. O medio corruptos, y entonces tenías una especie de zombie a tu lado mientras estabas enfermo. Y claro, que insisto, que esto lo único que es un foco de infecciones y de todo, por supuesto. Y bueno, en tiempos de Felipe II ya había habido un caso semejante en Alcalá de Henares. El infante Don Carlos, cuando cae enfermo porque se da un trastazo en unas escaleras en el colegio mayor en el que está estudiando en Alcalá, los médicos incluso le hacen trepanaciones, intentan salvarle la vida como pueden, pero llega un momento que desahucian, que piensan que no pueden hacer nada más y que la salud de este muchacho, que no olvidemos, era en ese momento el heredero de la corona de España, pues depende de la providencia divina, al fin y al cabo. Y ahí es cuando Felipe II... que esto, claro, hay que ponerlo en su contexto, si un padre está desesperado por la vida de su hijo adolescente, hace lo que sea, recurre a las reliquias o a lo que haga falta, por supuesto. Y Felipe II, pues por la propia mentalidad de su época, lo que decide es coger el cadáver incorrupto de San Diego de Alcalá y ponerlo en las alcobas del muchacho. Insisto, esto es importante aclararlo, no se sabe si lo de que lo introdujo en las alcobas es en la habitación o dentro de la cama. Eso ya es un poco más... Yo sospecho que era tener el ataúd cerca de la cama, pero no arropar allí a San Diego de Alcalá.
Yo de verdad, o sea, si fuera ya meterte a la momia en la camita, ya me parece ya, o sea, rizar el rizo.
Bueno, pero que se hacía, ¿eh? Que, por ejemplo, sí. En Alcázar de Madrid, cuando las reinas iban a dar a luz, se colocaban alrededor de la cama reliquias de San Ramón Nonato, por ejemplo, o de santos que propiciaban buenos partos. El caso es que, imbuidos por esas creencias, en la siguiente generación, cuando Felipe III está enfermo, se recurre ya no a San Diego de Alcalá, sino a San Isidro, porque, claro, el rey había enfermado en nuestra ciudad. Y ahí es donde dicen también que llevan el cadáver de San Isidro a las alcobas de Felipe III para que el monarca se recupere. Y una generación después, ya en tiempos de Felipe IV, también hubo una intentona, pero ahí fue el rey el que les quitó la idea. Con mucha sensatez, por otro lado, porque el rey dijo, vamos a ver, si el cuerpo de San Isidro obra milagros, no creo que la distancia sea un problema. Es decir, vamos a dejar el cadáver en la colegiata y si me tiene que curar, que me cure, que teletrabaje, por así decirlo. Pero no hay necesidad de tenerle aquí el cadáver en estos momentos. Y es lo que al final ocurrió, que no llevaron el cadáver. Y bueno, pues esto, ya digo, meternos en harina de si era efectivo o no, pues ya creo que pertenece más al mundo de las creencias que otras cuestiones.
Uf, es que es tremendo ese mundo y volveremos a hablarlo, Miguel, en otro momento, porque es súper curioso. ¿Cómo no mencionar en algún momento, no hoy, pero otro día, a Carlos II? Bueno, pues tenemos más cosas. El códice de Juan Diácono. Hemos estado hablando con la directora del Museo de la Catedral, nos ha explicado un poquito sobre su historia. Pero yo no sé si te ha llegado a ti alguna historia de estas populares, ¿no?, que se cuentan, leyendas y demás, que el propio códice, que fue enterrado junto con el santo, en un momento dado, en el siglo XIII, pues se coloca seguramente fuera, en ese traslado de huesos que ya hemos contado, en ese traslado de tumbas a la iglesia de San Andrés, se le coloca quizás con motivo de esa arca ricamente decorada, pues se coloca dentro del libro de Juan Diácono en la tumba. Y decían que el propio libro era una especie de reliquia también, que por contacto podría sanar. No sé si te ha llegado algo a ti parecido.
Claro, es que hay reliquias a contacto, que es como se llaman, efectivamente, que son, pues, si un santo ha tocado una mesa, esa mesa automáticamente se convierte en una reliquia también. Y por eso las pertenencias, los libros, todas estas cosas, las ropas de los santos, por como una especie de efecto contagio, se convierten también en reliquias. Y que yo sepa, milagros con respecto al códice no he encontrado. Hay una vinculación muy interesante sobre Juan Diácono, y es que, claro, Juan Diácono es contemporáneo a Alfonso X el Sabio, que ahora estamos también este año de celebración con Alfonso X el Sabio. Uh-huh. Y precisamente en las cántigas de Santa María, que obviamente no las escribe todas el rey participa, financia todo ese proyecto, pero no está el monarca escribiendo uno por uno todos los milagros. Pero es muy llamativo que aparezcan dentro de los milagros de la Virgen, milagros de la Virgen de Atocha. Y todo apunta que la introducción de los milagros de la Virgen de Atocha es precisamente por Juan Diácono, que como buen conocedor de las historias madrileñas aprovecha esa coyuntura para incluir milagros de la Virgen de Atocha en las cántigas a Santa María.
Qué bueno. Te pregunto si te han llegado cosas. ¿Te ha llegado también una tradición que hasta hace muy poco se hacía y que se va a repetir, y yo no me lo pierdo, con motivo de este cuarto centenario? Sacar en procesión a la momia de San Isidro para que en Madrid llueva.
Pues sí sé, no sé si lo van a sacar para que llueva, porque
no, quiero decir que la van a sacar en procesión simplemente, pero que sea.
Claro, lo que yo sí he leído es que lo que van a hacer es exponer el cadáver desde 1985 no se había abierto el arca para mostrarlo públicamente. Y y durante todos estos años lo que se hacía, yo he ido en alguna ocasión a la Basílica, a la Colegiata de San Isidro, tú te puedes acercar al camarín y ves pues muy cerquita lo que es el ataúd. Pero este año, como es el aniversario que se cumplen, por un lado, 400 años de la canonización de San Isidro y 850 de su muerte, pues este año van a aprovechar y se va a abrir para que todo aquel que quiera pues pueda contemplar el cadáver. Creo que van a ser desde el día 21 al 29 de mayo. No, estos son cifras que me bailan un poco porque he encontrado varias referencias distintas, vamos.
Sí, tenemos aquí los datos, no te preocupes, los aportaremos, y se va a sacar en procesión. Está previsto seguramente, no sé si será una especie de ataúd transparente o el propio lo que se puede ver si vas a la catedral.
Claro
a la colegiata.
Esto es muy interesante porque posiblemente el poder observar el cadáver, claro, alguien absolutamente profano como soy yo, pues es una cosa más de culto que otra cosa, pero imaginaos que puede examinarlo un forense, por ejemplo. Pues claro, al fin y al cabo yo siempre digo que este tema de las reliquias, a pesar de todo el componente pues más o menos macabro que pueda tener, los cuerpos no dejan de ser fuentes de información que nos dan pistas sobre pues enfermedades, sobre complexión física, sobre un montón de datos que son muy interesantes y que por eso es importante que se guarden las reliquias, porque es información al fin y al cabo. Y por ejemplo, un dato singular es que el cadáver de San Isidro mide 1,72, que 1,72 en el año en el que él muere, en el 1172, es muchísima altura, ¿eh?, para un hombre de 90 años, como se supone que tenía San Isidro cuando murió.
Y teniendo en cuenta que después de morir encoge un poquito el cuerpo.
Claro, 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 claro. Por eso os digo que a lo mejor fácilmente este hombre podía medir en sus tiempos mozos 1,80 m. Y 1,80 m, la edad media en Castilla, eres un gigante.
Nada más, esto no es ni... Sí, porque lo que se cuenta de la esperanza de vida está sesgado, puesto que... Bueno, un labrador sí que es muy raro que viviera 90 años, pero una persona acomodada, hombre, yo no digo en el siglo XII, pero a lo mejor, por ejemplo, cuando se habla del Caballero de Gracia, que vivió 102 años, pues no es tan inverosímil. Puede ser, claro. Una persona acomodada sí podía vivir. Una persona que fuera un militar, pues no. O una persona que fuera de la baja sociedad, que tendría una salud quebradiza y una alimentación defectuosa, pues vale. La esperanza de vida, pues podían ser eso, pues 40, claro. 50, 60 años. Pero con Isidro lo de los 90 y lo del casi 1,80 m forman parte del propio milagro, que es en sí un milagro viviente casi, o un milagro en forma de cadáver de San Isidro. Esto es muy interesante.
Absolutamente, sí, sí. De hecho, también lo de los 90 años hay que coger un poquitín con pinzas, claro, porque es muy ambiguo saber cuándo nació, porque claro, pasa un poco como con, yo qué sé, Viriato o el propio Jesús de Nazaret. Uh-huh. Pues claro, son personajes de los que en su momento no queda registro cuando nace porque son de una extracción social muy humilde. Y no, de hecho, hay monarcas que cuesta a veces descifrar en qué fecha exacta nacieron. Pues imaginaos un labrador. Pues se dice, por ejemplo, la tradición popular dice que San Isidro nació el día 4 de abril, pero porque el 4 de abril se celebra San Isidoro y parece ser que el nombre de Isidro es una deformación de Isidoro, pero vaya usted a saber, es una especulación puramente.
Que al hilo de esto, hay un lugar en Madrid que se puede visitar relacionado con el nacimiento, ¿no?
Ah, efectivamente, claro. La capilla de San Isidrín, que es como le llaman popularmente, en la calle de la Águila número 1, y es, según, insisto, todo lo que dice la tradición popular, el enclave exacto donde nació San Isidro, pues se supone, insisto, que ese 4 de abril del año 1082. Bueno, pues esa capilla, ese oratorio, que es muy pequeño, es, ya digo, apenas la estancia de un inmueble, la tradición popular decía que formaba parte de ese barrio mozárabe en el que nació San Isidro, cercano a la parroquia de San Andrés, que posteriormente se le siguió rindiendo cultos. El edificio evidentemente ha cambiado muchísimo, ya no tiene ni por asomo el aspecto medieval, pero las sucesivas reformas que se hicieron desde el siglo XVI, XVII y el edificio actual, que es del siglo XIX, se ha conservado esa capilla, que también tienen incluso una pequeña reliquia de San Isidro. Y esta capilla todos los ciudadanos que quieran la pueden visitar, pero siempre que sea un día 4 de mes, porque es el único día que lo abren. Incluso el día 4 de abril han recuperado una tradición que es presentar a los niños a San Isidro. Los niños que han nacido ese año los llevan el 4 de abril y los presentan al santo. Y bueno, es un lugar interesante porque forma parte de la archicofradía de San Pedro y San Andrés, que pues eso, que se encargan de venerar y de mantener los cultos a San Isidro.
Pues es curioso. Lo que te comentaba antes es que a mí me ha llegado por gente muy mayor de Madrid que ellos, no sé si ellos, supongo que sus abuelos, llegaron a ver esas famosas procesiones de la momia. Las procesiones de la momia, pues cuando en Madrid había sequía, y ahora estamos en un momento que hace muy buen tiempo, no sé si se mantendrá hasta el momento en que saquen a Isidro, habrá que ver si de forma inconsciente el santo sigue teniendo ese toque, sigue teniendo baraca y de repente le sacan en procesión y al día siguiente que hay una chupa de agua que no ves, eso habría que verlo. Pero yo me imagino, Miguel, que se va a celebrar de una forma especial, que yo no me lo pierdo, yo voy a ir a ver esa ostensión del cuerpo, tanto que hemos hablado del cuerpo, tanto que hemos hablado, y claro, pues en el 83, 85, pues tú y yo no éramos proyectos todavía.
Yo entonces acababa de estrenar esta vida, pero vamos, que por mis propios medios no pude ir.
Te podían llevar a presentarte al Isidrín, a la capilla.
Exacto, estaba yo para presentarme justo ese año.
Así que vamos a ir, Miguel y yo y muchos de nuestros oyentes, pues irán a ver. Joder, molaría muchísimo, qué idea más buena has tenido, ir acompañado de un forense, pues para ver qué le sobra, qué le falta, qué curiosidades tiene. Si le faltan trozos, como ya se sabe, que se supone que le han extraído, pues eso, reliquias más o menos pequeñas o grandes, habría que verlo, qué es lo que muestran y cómo lo muestran también. Pero vamos, que es un acontecimiento que pasa cada mucho tiempo y que no hay que perderse porque tiene su implicación especial. Ah, por cierto, Miguel, antes de terminar, otro lugar heterodoxo de San Isidro, o menos conocido, unas cuadras.
Efectivamente, como buen labrador que era San Isidro, pues lógicamente no podría desempeñar su tarea sin tener una yunta de bueyes, que es la yunta famosa que sale en todas las representaciones artísticas de San Isidro, y esa yunta de bueyes la tenía que guardar en algún lado. Bueno, pues en la calle Pretil de Sant Esteban, muy cerquita, entre la calle del Almendro y la iglesia de San Pedro el Viejo, en una aparente comunidad de vecinos normal y corriente, se encuentra una capilla que solo se abre el día 15 de mayo. Tus oyentes que quieran visitarla tienen que correr para ir ese día, porque el resto de días está cerrada. Y es que, insisto, es una especie de oratorio que forma parte de una comunidad de vecinos. Entras y en el mismo portal a mano izquierda, nada más entrar, pues se puede apreciar esta capilla en la que no solamente hay una representación de San Isidro, también hay una representación de Santa María de la Cabeza y, por supuesto, no tiene ya no guarda ningún aspecto de cuadra, no nos pensemos que nos vamos a encontrar allí los pesebres ni nada, sino que es pues directamente un oratorio, como hay otros tantos en Madrid, pero conmemorando ese recuerdo de la antigua cuadra de San Isidro.
Pues por aquí estaremos, por los madriles, paseando y contemplando. Además es que es mañana mismo, día 15, domingo, pues la gente ya lo puede seguir y esos pasos. Sí, cuéntame.
Hay otro lugar que no es un lugar como tal, es una escultura de Santiago Costa, que yo recomiendo a todos tus oyentes que se acerquen a verla, muy cerquita, digamos que colindante a San Francisco el Grande. Hay unos jardines donde hay unas dalias así muy bonitas y que hay unas vistas espectaculares.
Ah, sí, precioso.
De Madrid, pues justo ahí hay una escultura de Santiago Costa que se llama El sueño de San Isidro. Y es una escultura así bastante interesante, en la cual aparece, como dice la tradición, el santo dormido cuando los ángeles labraban sus campos y demás. Que, por cierto, según él, hay mucha gente que dice, joder, qué morro San Isidro, que estaba orando mientras...
Le llaman el santo Aragán, el santo vago, ¿no?
Pues no. Esto también aprovechamos para desmentirlo, porque según precisamente el códice de Juan Diácono, lo que nos cuenta no es que San Isidro no desempeñase sus tareas, sino que, lógicamente, como acudía tantas veces a rezar, no a echarse la siesta, sino a rezar, pues los compañeros se quejaron a Iván de Vargas de que este hombre estaba más en misa que trabajando. Y fue cuando Iván de Vargas acudió a ver si estaba trabajando o no, cuando vio que un ángel con unos bueyes celestiales, unos bueyes blancos, araban en paralelo a San Isidro y le ayudaban a sacar el trabajo adelante. Pero no es que se lo hiciesen, sino que le ayudaban.
O sea, que estaba... Él era doblemente eficiente.
Exacto.
Imagínate, pues si te ayudan los ángeles, cualquiera te echa del trabajo, ¿no? Iván de Vargas debió quedar alucinado. Pues Miguel Zorita, Zorituras, te vemos por los madriles, como te decía, te vemos por aquí, te escuchamos y esperamos también, de nuevo, que te pases por este programa, que ya sabes que es tu casa, cuando quieras. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, amigos, pues espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis pasado un buen programa, que lo hayáis disfrutado. San Isidro nos trae muchos y muy buenos recuerdos. Cada uno lo celebra como quiera. Hay gente que le gusta más ir a los lugares secretos. Hoy hemos mencionado alguno. Hay gente que le gusta, y se nota que son muchos, ir a la pradera o a la Plaza Mayor, donde se celebran conciertos, a Pradera del Santo, a comer unas rosquillas, unos asados, a hacer un picnic, puesto que parece que va a hacer muy buen tiempo. Y hay otros que simplemente, recuerdan el santo de una manera más devocional, o incluso, ¿por qué no celebrarlo escuchando este Madrid misterioso solo, o con amigos, o con familia? Sea como sea, os doy las gracias por haber estado ahí hasta el final. Os recuerdo nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, Madrid Misterioso, y el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Un abrazo y hasta la semana que viene. Salva de fusil y cada nombre un aviso de...